Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de La Vanguardia. Esperamos que estén expectantes por un nuevo programa. Los extrañábamos, tuvimos algunos días de ausencia, pero bueno, nada que no se pueda superar. Gracias a Dios estamos de vuelta y con un nuevo espacio en este programa que ustedes ya saben que va, que viene, que habla de películas, que habla de series, que habla de temas bíblicos, que habla de temas que nos pasan a diario. Ese es el espacio juvenil que tiene La Vanguardia y que quiere hacerlo junto a cada uno de ustedes que está del otro lado y quiere que aporten, quiere que también se involucren en esto porque fue creado para vos. Así que desde ya esperamos sus comentarios, sus mensajitos, sus aportes, sea del programa que sea, sea de este o de los que han pasado o de los que vendrán. Estamos encantados siempre de saber de su cálida y fiel compañía. El querido Emma Rodríguez no se encuentra con nosotros, lo hemos enviado con vacaciones pagas, con todo pagado, hacia tierras brasileñas, con todo pagado por él, no por nosotros, pero bueno, lo extrañamos y en breve se reintegrará al equipo de La Vanguardia. Pero hoy, como siempre, gracias a Dios, no me encuentro solo, vamos a inaugurar junto a él un nuevo espacio, un nuevo aporte, una nueva columna, no sé cómo denominarla, a esta nueva faceta del programa que es más testimonial, de testimonios. Todavía no le hemos puesto nombre, pero bueno, queremos conocer de testimonios que nos impactan, que impactan a otros y, por qué no, que te animes también a compartirnos el tuyo. Me encuentro con Federico Cacho, para los amigos Heredia, se encuentra con nosotros. Un gusto, un placer que estés con nosotros.
Hola a todos, tengo el agrado de decir que puedo estar hablando con amigos presentes y que no están presentes, pero uno de los que no está presente es el capitán Emma Rodríguez, que está de vacaciones, le mandamos saludos, nos acordamos de él, como también de mucha gente que escucha y está atento y sigue el programa de La Vanguardia, pero por sobre todo de manera especial a Gabriel.
Un abrazo al gran Gabriel.
Un abrazo a nuestro amigo Gabriel.
Virus Budo.
Nos acordamos de él y un placer estar acá.
El placer es todo nuestro, querido Cacho. Hablando de todo un poco, una persona que tiene ya, veremos su currículum, ¿no? Pero que ha hecho varias cosas y que lo voy a decir yo, no lo tiene por qué decir él, que gracias a Dios mantiene la humildad de los logros que él ha podido realizar, ¿no? Por arribita ya les tiro, les adelanto. Tiene varios récords Guinness en su haber, ¿no? Y es alguien que lo dice como quien dice, ayer fui a la feria y compré 2 kilos de papa. Eso hoy en día no se encuentra, lamentablemente tampoco entre cristianos. Es algo que trataremos también, el tema de la vanidad, las redes, el orgullo, ¿no? El hecho de mostrar lo que he logrado, lo que he hecho, y que nos olvidamos muchas veces de que todo lo que podemos lograr es gracias y únicamente a que Dios nos ha permitido lograrlo, ¿no? Si nacemos con talentos es porque Dios nos los ha dado y tienen que glorificarle, ¿no? Pero es un tema que ya desarrollaremos a detalle y con tiempo. Pero bueno, hoy estamos con un invitadísimo, con alguien que nos va a dar que hablar, nos va a dar que pensar, nos va a dar que reflexionar con su vida, que es por lo que estamos convocados e invitados en el día de la fecha. Si tuvieras que responderme, ¿quién es Federico Heredia? ¿Qué me dirías?
Lo primero que te diría es que mi nombre completo es Federico Marcel Delgado Heredia, que cuando empecé a dibujar tenía 25 años y me acordé que sabía dibujar desde niño, pero empecé a los 25.
¿Lo dimensionaste a los 25? Es tremendo eso.
Hasta el día de hoy no lo dimensiono. Me acordé que sabía dibujar, dije yo.
A ver qué sé hacer.
A ver qué voy a hacer, porque lo único que hacía en ese momento era jugar al fútbol. No sabía hacer otra cosa en la vida que jugar al fútbol. Entonces, cuando ese momento de proyectarse se dio, claro, obviamente no iba a vivir del fútbol, sino que quería ver si había algo bueno en mí como para yo poder mostrarlo, poder trabajar de ello o poder utilizarlo como una capacidad.
Claro.
Entonces, fue así como empezó todo. Y en base a esto, en empezar a dibujar, que aprendí a dibujar, con lo primero que empecé, que fueron caricaturas, empecé a ver videos de tutoriales de cómo dibujar a las personas en caricatura. Lo hice en un ciber, en San Carlos. Entonces, miraba tutoriales ahí y luego hacía la tarea en casa. Y la historia es bastante larga, pero resulta que yo quería aprender a dibujar en vivo. Así que esos videos que miraba en vivo y charlas, yo las memorizaba. Luego iba a escuelas, pedía permiso diciendo que era un caricaturista, cosa que nada que ver. Iba con unas caricaturas hechas, una Ronaldinho, algunos personajes más ya pintados. Me daban un salón, 50, 60 niños pasaban por ese salón junto con los maestros. Daba una charla de 20 minutos, cómo hacer una caricatura en un paso a paso, y después preguntaba si alguien quería que se haga una caricatura, y bueno, todos los niños ahí querían. Obviamente que al hacerlos, nada que ver, pero así empecé, porque no quedaban tan parecidos. Y después empecé a hacer otras cosas, además de dar charlas. Hacía exposiciones, después de exposiciones eso también hacer encargues. Después de hacer encargues, me llevó a los recorrines.
Tremendo, ¿no?
Y en cuanto a firmar, también está muy relacionado que una vez hice una exposición en Montevideo, en el INJU, ahí en 18 de julio, y resulta que el día que estaba exponiendo, estaba mostrando unas caricaturas, y ese mismo día resulta que hay un grupo de jóvenes que daban clases de dibujo y cómics en el INJU, y cuando entraron, conversaron conmigo y fue un placer conocerlos a todos ellos. Entre ellos estaba Yamandu Orce, Fernando Ramos, Guillermo García, Matías Olivera. También estaba Pablo Signione, entre otros.
Gente que acá en el Uruguay es muy conocida, ¿no?
Sí,
en este medio.
En el rubro del dibujo. Para mí son referentes y en ese momento enseñaban dibujo allí. Entonces, me dan la posibilidad de poder ir 3 meses a su taller de cómics a aprender a dibujar más. Entonces, ahí, junto con este grupo de profesores, también iban otros alumnos, otros dibujantes. Y resulta que entre ellos también había una persona que asistía, que también en el rubro del cómics es muy conocido, que su nombre es Ignacio Calero, y resulta que yo firmaba como Federico Delgado Heredia. Entonces, a medida que íbamos compartiendo tiempo, él siempre estaba muy dispuesto a sumar a los jóvenes, a siempre estar acompañándonos y apoyándonos. Y una de las cosas que me dijo fue que la firma era muy larga para ser de un dibujante, que por qué no firmaba solo Heredia. Entonces, bueno, le dije, ¿te parece si le puedo poner Fede también? Sí, ponele. Entonces, Federico Heredia es un nombre que una persona me lo puso con mucho cariño. Esa persona falleció ya de una causa terminal hace, creo que ya 2 años, que recuerdo mucho y que le tengo mucho cariño porque fue el primer aporte a la hora de comenzar y de ahí en más uso ese nombre.
Qué increíble, ¿no? Así que la mayoría, inclusive tus amigos, te conocemos por Fede Heredia y en realidad es literalmente tu nombre artístico.
Sí.
¿No? Tremendo, sí. Tremendo. Me acabo de enterar en vivo, junto con ustedes. La verdad que es muy asombroso. Y qué importante es también tener a esas personas, ¿no? De las cuales esos pares, esas personas, colegas, en este caso tuyo, que te dan esos consejos para, como quien no quiere la cosa, mejorar en un aspecto que es tu firma, ni más ni menos que para alguien que se dedica al arte o tiene ese talento para estar en el arte, la firma es cómo vos te presentás ante el mundo.
Sí, tal cual. Por sobre todo, en esas cosas uno va a aprender. Entonces, si no aprende a escuchar, directamente no es un buen lugar al cual ir.
Es un principio, ¿no?
Yo creo que es algo de todos los días. Entonces, cuando él me sugiere eso y de muy buena forma, yo lo tomé a bien. Y siempre mi intención fue escuchar a los que saben hasta el día de hoy y tenerlo en cuenta para mejorar.
Tremendo, ¿no? Tremendo. La verdad que sorprendido estos datos. Y las entrevistas son así, ¿no? Uno cuando está entrevistando a alguien o haciendo preguntas, ¿no? En esos mano a mano, uno a veces piensa que conoce todo de la otra persona, pero siempre hay datos que uno desconoce, ¿no? Y eso está genial. Eso está genial porque la vida es eso, ¿no? Un constante conocerse, conocer al otro. Y qué lindo es ser tanto amigos como hermanos en la fe, ¿no? Vamos ya a tu testimonio. Ya nos diste una panorámica, digamos, si se puede decir profesional, de oficio, ¿no? De lo que te dedicas, te gusta hacer. Pero vamos al ámbito espiritual y ya vamos a volver, ¿no? Vamos a ir y venir como la gente está acostumbrada en este programa. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué nos podrías contar de ese Fede Delgado Heredia o Fede Heredia? Así ya todos te ubicamos también como tal, ¿no? Como persona, como individuo que al día de hoy se mueve y todo el mundo lo conoce por Fede Heredia. ¿Qué nos compartirías de tu testimonio? ¿Cómo estaba ese Fede Heredia antes de Cristo? ¿Y qué nos puedes compartir después de eso?
Bueno, lo que podría compartir es que pensando en esto, también en una actualidad en cuanto a testimonio, se podría decir que uno tiene que tener también cuidado a la hora de compartir en qué punto. En que hoy nos vemos actualizados por una película muy reciente, muy representativa y real, que es La Sociedad de la Nieve. Entonces, a la hora de uno compartir realmente por lo que pasó, observando a los demás, lo que uno pasa no se vuelve que pasaste mal. Entonces, hay gente que la pasó peor. Lo que sí puedo decir es que respeto a esa situación de gente que pasó frío, que pasó hambre, que en cierta medida en lo personal lo pasé. También hoy en día, viéndolo de esta perspectiva, pienso que a modo de resumen, los testimonios de las personas sin Dios no tienen un sentido. Y así estaba yo. Antes, sin un sentido, sin una dirección, pase que estuviera mal económicamente, mal direccionado, mal proyectado. Estoy hablando antes de mis 25 años, habiendo conocido también lo que es salir en la noche, cosas que no están buenas, que no fomentan el crecimiento, no fomentan un estudio, no fomentan tampoco una dirección. Vuelvo a repetir esa palabra. Y bueno, eso me llevó a que ciertos problemas que estuviera pasando decidiera terminar con mi vida. Ese pensamiento entró en mi cabeza, ya lo venía pensando hace un tiempo, en aquel momento. Y resulta que un día tomo la decisión de que si no tengo un motivo para vivir, ¿para qué seguir viviendo, no? Esto afecta un punto clave en mi vida, que fue haber perdido a mi mamá de cáncer. Yo tenía 21 años, me crié literalmente solo con ella y mis hermanos. Entonces, bueno, ese punto de soledad y ese punto de depresión en querer terminar con todo, pensando que la solución es la mayor mentira que puede existir hoy. Más en Uruguay hoy, que es lamentablemente uno de los países que está posicionado en Latinoamérica como un top 1, si no me equivoco, en depresión.
De los más altos, sí, en suicidio.
Y en suicidio. Entonces, hay situaciones que quizás, no sé si en forma general no somos instruidos a pedir ayuda o no tenemos cómo pedir ayuda. La verdad que es una pregunta que me la hago a modo de uruguayo, pero cada vez más este número que crece. En diferentes departamentos del Uruguay el índice es cada vez mayor en diferentes puntos, como lugares específicos, y claro, van creciendo año a año los suicidios allí. Entonces, bueno, resulta que un día tomo esta decisión en San Carlos de terminar con mi vida. Yo les pedí a mis hermanas, les dije que ya iba a venir, pero era mentira porque no iba a venir nada. Ya estaba dispuesto a tirarme de un puente. Entonces, pienso que en febrero de 2010 pasa algo muy especial esa noche, porque era la primera vez que yo hablaba al cielo o me dirigía a un Dios, porque no era que creía en Dios. Creía en Dios, pero tampoco era que lo conocía. Entonces, bueno, le comento que entre insultos, eso es lo que hace un ignorante, insultar. Bueno, le digo que si no había algo bueno en mí para mostrar, que me lo haga saber, porque iba a venir si no al otro día. Y ese momento particular marcó un antes y un después, porque al otro día una persona me habla de Dios. Y resulta que al hablarme de Dios y yo no saber, entendí en ese momento que había una esperanza, que yo necesitaba también un salvador. Y acepto a ese salvador.
¿Cómo te encontraste a esa persona?
Me la encuentro de manera circunstancial, pero no físicamente, porque esa persona ni siquiera estaba en el país, estaba en Argentina. Entonces,
¿te escribe?
Esa persona me mandó un mensaje y me pregunta cómo estoy. Yo a esa persona la tenía bloqueada porque era creyente. Y a mí no me gustaba hablar con creyentes. Entonces yo la tenía como alguien que era pesada, porque me preguntaba siempre cómo estaba y yo nunca le respondía. Pero ese cómo estás esa vez fue muy diferente. Yo necesitaba que me pregunten cómo estaba y le respondo cómo estaba. Y una pregunta clave de ella me hace pensar y meditar en, bueno, si yo consideraba que existía un Dios. Y yo le dije que sí, pero le respondí que sí para no quedar mal, como que sabía.
Claro,
no,
sin convicción.
Pero no sabía nada. Entonces, resulta que me dice, bueno, Fede, mira, es imposible porque una persona que cree en Dios no hace eso. Y es ahí donde ella de forma escrita me escribe unos versículos hablándome del plan de salvación. Y bueno, yo realmente necesitaba tomar una decisión personal y ahí arrodillado en una computadora tomé una decisión por Cristo y al otro día es cuando empiezo a... Se me vino a la cabeza, se me vino este recuerdo que yo sabía dibujar cuando estaba en la escuela. Tampoco, nunca fui una persona sobresaliente en el dibujo. Solamente sabía dibujar. Era algo que yo sabía hacer. Y yo en los deberes sabía más dibujar que hacer los deberes. Y ahí es cuando empieza todo esto de las caricaturas.
Tremendo, ¿no? Tremendo. Invitamos desde ya a los que no conozcan lo que hace Fede Heredia, que lo sigan en sus redes sociales, que les vamos a decir al final cómo pueden ubicar lo que él hace, su trabajo, tener su contacto, ¿por qué no? Para hablar con él, si quieren hacerle alguna pregunta respectivo de su testimonio o a lo que se dedica, el encantado va a estar a las órdenes para hablar con cada uno de ustedes que tenga cualquier tipo de inquietud. Y bueno, y de paso pasan y ven lo que él puede hacer, ¿no? Yo insisto, él es una persona humilde que, gracias a Dios, tiene esa humildad, que debe tener un hijo de Dios, pero realmente créanme que tiene un talento que no es usual, las cosas que Dios le ha permitido hacer. Y bueno, la vista está, ¿no? Que todo tiene un comienzo y todo tiene una finalidad, sobre todo cuando uno entiende que pasa por esta vida con un propósito, ¿no? Y luego de eso, querido Cacho, Vos mencionaste que llegaste a las caricaturas, ¿no? Y eso te llevó también a tener en tu haber, queriendo o no, tal vez cosas que nunca soñaste, llegar a romper marcas de récord Guinness, ¿no? ¿Podés mencionarlas?
Sí, algo muy lindo era que, por sobre todas las cosas, no sabía lo que había en mí. Yo no me conocía. Al ser una persona sin imagen, obviamente que no me podía ver a mí mismo porque estaba sin forma y desvirtuado. Desvirtuado en el sentido de sin valor. Era nada, no sabía lo que estaba haciendo. Entonces, cuando empiezo a ver que parte de mi identidad era algo de lo que yo podía llegar a ser, o que Dios había puesto en mí desde niño, empiezo a ir tras eso. Entonces, fui aprendiendo a presentarme en las escuelas de manera voluntaria, y después se da que dentro del rubro de la caricatura, busqué en internet si existía la caricatura más grande del mundo, y eso me da un link a los récord Guinness, y es la primera vez que yo tengo contacto con los récord Guinness.
Tremendo.
Donde en Singapur un artista, un dibujante, había hecho una caricatura del tamaño de una cancha de básquet, aproximadamente 12 metros por 29, la caricatura de Jackie Chan. Y era una caricatura en blanco y negro, solamente lineal. Y quedó ese pensamiento ahí a modo de información. Y resulta que, bueno, yo en febrero de 2010 es cuando empiezo a practicar el dibujo. Y en diciembre de 2010 tengo la posibilidad de que resulta que Uruguay salió cuarto en el Mundial de Sudáfrica. Y Diego Forlán había sido el mejor jugador del Mundial. Entonces un amigo me dijo: mira, Fede, estoy trabajando acá en un edificio en Punta del Este. Venite, tráete una de las caricaturas tuyas que yo te doy permiso para que se la entregues. Y bueno, ahí armé una caricatura, le puse unos cartones ahí para taparla. Y cuando fui, resulta que estaba todo fuera de control, ¿no? Yo no soy un poco así. Entonces le dije a mi amigo: mira, acá está la gente un poco eufórica. Había gente con pelotas de fútbol, con camisetas de fútbol, con pelotas. Había gente con servilleta, con tazas. Querían una firma de Diego, que a mí me parece que está bien, pero estaban todos bastante sobresaltados. Entonces yo le dije: mira, me voy para afuera y espero afuera. No sé si no, me llevo el dibujo. Entonces, había visto dónde había estacionado Diego Forlán. Entonces yo fui hasta donde estacionó y me quedé ahí esperándolo. Le entrego una caricatura de regalo y ahí aproveché. En el mismo momento se dio así, digamos, de regalar una caricatura. Le dije que el año que viene iba a ser la caricatura más grande del mundo, que lo había elegido a él para hacerlo y había elegido hacerlo del tamaño de una cancha de fútbol. Entonces me dijo: bueno, ponete en contacto con mi hermana y tal. Y fue eso, así tal cual. Después él me dice: bueno, ¿cómo me llamaba? Yo le dije que me llamaba Fede, no sé qué. Y después, gracias a él, me pone en contacto con la familia. Y es ahí que recibo todo el apoyo para hacer esta categoría en el 2011. Que fue la primera que hice, que fue la caricatura más grande del mundo de Diego Forlán en el Estadio Centenario. Que fue gracias al apoyo de ellos, sinceramente, en conseguir los materiales y el permiso en el estadio. Y a modo de resumen, hubo más gente. Hubieron algunos sponsors que gracias a ellos yo conseguí los materiales. Y eso fue en el 2011. En el 2013 hice unos barquitos de papel que eran 5.500. Lo hicimos con un colegio, con unos alumnos. Formamos la camiseta de la selección uruguaya. Y después esos barquitos de papel se vendieron para donar a la Teletón. También la entrada a la caricatura más grande del mundo fue un alimento no perecedero para donarlo a un lugar. Después en el 2015 hice una categoría que se llama Mosaico con clavos. Hice en 4 chapones de madera. Clavé, no sé, más de 50.000 clavos y formé una imagen.
¡Qué locura!
Sí, la verdad que sí. Hice un collage de unos lugares de San Carlos en conmemoración de los 250 años de San Carlos. Bueno, después hubo una categoría que se llamaba la pintura con café más grande del mundo, que la hicimos en el Colegio Bethesda. Allí el colegio en Montevideo nos abrió sus puertas para usar su gimnasio y hacer esta exposición allí en la cancha. Y esta categoría, que es una pintura con café, la obra es una pintura donde dos brazos se estaban agarrando, como de uno sacando hacia arriba al otro. Esa era la intención de la imagen.
Como quien saca a alguien del agua, ¿no?
Ahí está. Otra cosa que quiero rescatar sobre esa categoría es que la obra se llamaba No tomes una mala decisión, tomemos un café, que estaba relacionado justamente a las personas con depresión y que estén con intento de suicidio. Y también compartimos junto con esa categoría un teléfono, que es un teléfono que se llama Línea de Vida, que es un 0800-0767. Este número de teléfono cualquier persona puede llamar y es atendido por profesionales, en donde tienen una conversación contigo, justamente para evitar y dialogar y conversar en ese momento por el cual estás pasando. Yo nunca experimenté llamar a este número porque no sabía que existía, pero cuando me enteré decidí usar una categoría para poder transmitir esto.
Perfecto.
Y la última categoría que hice en los Record Guinness fue una pintura con tiza que hicimos en la Plaza de la Bandera, allí en Tres Cruces, frente a Tres Cruces.
Es una terminal de buses.
En Montevideo. Y esta pintura con tiza es una pintura que es pintada por una persona. Y yo elegí como diseño la bandera de Uruguay y la hicimos en febrero de 2019. Esa fue la última vez que hice una categoría de los Record Guinness. Estos 5 que nombré fueron satisfactorios. Y el que sigue vigente hasta el día de hoy, manteniendo el registro, es la de la caricatura más grande del mundo. El de los otros, hay otras personas en el mundo que lo practicaron y que superaron ese registro.
Que ya lo superaron. Tremendo, ¿no? Él lo dice así como si fuera, no sé, hacer un dibujito, ¿no? Agarrar una hoja y hacerlo, pero para que entiendan, y esto yo como amigo, ¿no? Solemos con otro amigo más, Emma Rodríguez, molestarlo, ¿no? Tomarle el pelo un poco, diciéndole que es lo más cercano que vamos a tener en la vida con aquel personaje que se llamaba Neil, de Art Attack, que hacía todo tipo de caricaturas con lo que se encontraba en la vuelta, ¿no? A gran escala. Y siempre lo molestamos con eso. Pero bueno, ya tenemos un pantallazo grande de todo lo que él ha podido hacer, gracias a Dios. Y todo parte desde ese entonces en el cual se plantea a qué vino esta tierra y qué tiene para ofrecer, ¿no? ¿Qué podía hacer para poder encontrar su identidad? Ni más ni menos. Cosa que gente que tiene muchos millones de dólares o de la moneda que quieras no encuentra sentido de la vida y tampoco sabe a qué vino, solo sabe que tiene cosas materiales. Y no han respondido esta pregunta, ¿no? Y Dios nos permite responderla, ¿no? No, nos invita a responderla. Y volviendo a este punto, ¿no? ¿Te has dado el lujo, o la vida te ha llevado esto, mejor dicho, de cruzarte en tu vida con personas de renombre, de talla mundial, como Diego Forlán, ¿no? Debido a ese talento que Dios te ha permitido tener. ¿Te has preguntado alguna vez, te ha llamado a la reflexión, el hecho de decir, gracias a este talento que Dios me dio, Dios me ha permitido darme el lujo de poder conocer personas que en la vida pensé que iba a conocer, que muchas personas les interesaría conocer de una manera cercana como lo he logrado? Puntualmente, este es un dato que saben muy pocos, pero no solamente tu contacto con Diego Forlán quedó ahí, se han intercambiado correos electrónicos años posterior a eso, ¿no? Siempre han tenido muy buena relación, por lo que nos has contado y hemos sido testigos, ¿no? Tus cercanos. ¿Has pensado en eso? ¿Te has preguntado desde ese Fede, antes de los 25, hasta el día de hoy? ¿Te has hecho esa pregunta?
En realidad no, pero lo que te puedo decir es que Sin duda que haberme quedado con vida lo permitió. Si ni bien yo no soy capaz de tratar un tema de vida, sino que estaba sin vida y conocí esa vida. Y esa vida pasó a estar en mí. Entonces mi vida empezó a tener un sentido y realmente empiezo a experimentar la vida con vida. Y ese camino, que es verdad, ese camino, que es el único camino, me permitió día a día verlo como algo grande, como algo a disfrutar. Sin duda que solamente gracias a Dios, a veces usamos como algo muy pasajero esa frase, pero me ha permitido no solamente conocerlo a Él, sino me ha permitido levantarme todos los días, me ha permitido tener la posibilidad de decir gracias, también me ha permitido la posibilidad de poder acostarme a dormir sin tener un problema, el cual me perturbe. Me refiero a poder dormir tranquilo. Si ni bien descanso, el descanso también es para dar gracias. Y respecto a personas, ha puesto más personas en mi camino que quizás están fuera de un alcance común y cotidiano, como el día al día en el barrio. Encontrar a esas personas en los medios y está dentro de un conjunto de momentos que me ha permitido vivir como un todo. Y todo eso doy gracias. Creo que si no fuera por la herramienta del dibujo, no hubiera podido tener un motivo material como para yo tomar una acción y salir adelante.
Impactante, la verdad. Y eso que te conozco, me imagino personas que están pasando por situaciones similares y escuchan tu testimonio, ¿no? ¿Cómo una persona, no solamente planteándose para qué está en esta vida, por qué sufrimos tanto, por qué pasamos lo que tenemos que pasar muchas veces, sino que se da cuenta que necesita un propósito de vida, ¿no? Y todo eso conlleva a que nos hace falta Cristo, a que Jesús vino por nosotros, no solamente para darnos salvación, sino para darnos una vida con propósito, ¿no? Y eso es de lo que nos has estado compartiendo, querido Fede. Una de las lindas charlas que teníamos antes de arrancar el programa, y que quiero traer este punto porque me parece que es uno de los puntos clave de esta charla, de esta entrevista que te estamos haciendo, hablábamos puntualmente, querido Fede, de lo que es hoy en día hacerse famoso, hacerse conocido, ¿no? Sobre todo en el medio del arte, ¿no? En el arte, y eso abarca la música, eso abarca hacer obras de arte, dibujar, pintar, todo tipo de talento que te permita exponerlo y mostrarlo, ¿no? Porque evidentemente cumple esa finalidad. Pero hoy por hoy, dentro de la juventud, y lamentablemente la cristiana también tiene mucho de esto, todos quieren ser conocidos, ¿no? Obviamente todo pasado bajo un barniz de para la gloria de Dios, para glorificar a Dios, para honrar a Dios. Y para aportar a este punto, ¿no? ¿Qué le dirías a esos jóvenes que tienen talentos dentro de todo lo que abarca el arte y que quieren ponerlo al servicio de Dios, ¿no? Así como vos has podido hacerlo y glorificarlo de la mejor manera, poder llegar a otros, no solamente para levantarlos, sino también para hacerles llegar el mensaje. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que también tienen talento? ¿Qué les recomendarías o qué le dirías para que lo hagan de una manera sana?
Bien, primero que nada, lo que le podría decir es que preguntarme si yo fuese el mismo sin ese talento en mi día a día. Entonces, hay que separar lo que Dios puso en uno para salir adelante a lo que realmente soy como un todo. Porque esa es una parte de mí. Entonces, como estamos conformados por diferentes áreas, entonces una persona que no tiene talento no puede servir. Entonces hablamos de tomarse el tiempo para tomar una acción con simplemente escuchar. Ya eso es parte de un servicio. Y hablar también. Pero como hablamos de personas que tienen un talento o una capacidad para poder servir, pienso que lo primero que uno tiene que hacer es ser agradecido. Primero que nada, porque antes yo estaba perdido y fui hallado. Fui hallado porque Él me salvó y Él llegó a mi vida. ¿Cómo no hacer algo para quien que te salvó? ¿Cómo no hacerlo? Primero que nada, no puedo guardármelo. Los valores no se guardan, los valores se comparten. Y todo lo que sea compartir, que pueda ser compartido para que lo conozcan a Él, no para que te conozcan a vos. Entonces, cuando eso que Dios puso en mí sobresale, que no es lo que puso en mí, es Él sobresaliendo en mí, porque lo puso en vos, eso no salió de vos, hace que puede ser sí que gente te conozca. Puede ser que lo que hagas pueda ser mostrado por un medio y puedas llamar la atención.
Trascender, ¿no?
Más hoy, siendo muy común las redes sociales.
Exacto.
A eso me refiero.
Sí, hoy hablábamos también, antes de arrancar, la viralidad que puedes llegar a alcanzar hoy, ¿no?
Lo tan fácil que puede ser hoy compartir un gesto o algo que te pueda mostrar. Entonces, pienso que puede ser muy útil partiendo de que sos muy útil. Mostrar lo que Dios puso en tu vida. Entonces, antes que no sabías lo que era un sentido, estabas sin sentido. Y sinceramente antes, sin ser útil para Dios, eras un inútil, haciendo algo igual. No tiene sentido lo que hagas. El sentido que puso Dios en tu vida para poder servirle es que se haga, que se haga directamente sirviéndole a Él, no sirviéndote a vos mismo.
Claro.
Si Él permite que algo que hagas lo pueda ver determinadas personas, es algo secundario, no es primario. Y nosotros podemos perfectamente estar día a día con algo primario. Y entonces ahí ya escapa a mí que Él me permita mostrarme. Entonces no confundamos que algo es permitido con que algo es buscado. Si hay personas que hoy buscan mostrarse. ¿Y qué pasa con esas personas creyentes que se muestran de una forma si ya creen en Dios? Bueno, yo no digo que no crean en Dios, pero sí habría que trabajar en el corazón esa parte del ego.
Las motivaciones, ¿no?
Las falsas motivaciones. Porque la motivación ya la tenés, si tenés a Dios.
Claro.
Eras un auto sin uso y tenés motor. El combustible es Él. No necesitas nada más. Pero si yo uso como vehículo el medio y mostrar algo para que me den likes o para que compartan, cuantas más veces yo me vea y yo voy tras ese uso, cada vez con más práctica, para que me vean más, yo creo que el final de esa persona es hacerse daño a sí mismo. Eso no es un servicio. Entonces, el hecho de que uno pueda servir, la palabra servir, es que como punto de partida vos ya servís. Pero no necesitas un algo para servir, sino con lo que esté a tu alcance lo podés hacer. Si a mí me dan a elegir, yo soy de estar más atrás de una cámara que frente a una cámara. Pero esa es por mi manera de ser. El tema es que una capacidad que tengas, que repito, una persona que puede estar incapacitada en una movilidad motriz, es capaz. Entonces no confundamos capacidad con no poder hacer algo. Creo que con el pensamiento de si hay algo que yo tengo que pueda servir y pueda ser usado, acá estoy. Y estar dispuesto con ese sentir, Dios puede hacer algo por tu vida y lo que Él disponga en su plan.
¿Con qué finalidad hago lo que hago? O sea, que me hacías pensar en esa frase que repite muchas veces Jesús mismo, ¿no? En sus oraciones, para que te conozcan a ti. para que conozcan al Padre, para que conozcan a Dios. Los antiguos, los puritanos también hablaban de esto. Que Dios sea conocido, que nuestro nombre muera con nosotros. Así decían y así vivían. Tu nombre no importa. Mi nombre no importa. El nombre de los demás que están escuchando no importa. Importa el nombre de Cristo. Importa el nombre de Dios. Y lo que tenemos fue dado para glorificarle, para que otros lleguen a conocerlo. No es para promocionarnos a nosotros. No fue dado para que nosotros seamos famosos. No fue dado para alimentar nuestro ego, nuestra vanidad. Y lamentablemente en el área que miremos hay mucho de eso hoy, ¿no? Para meditar todo esto que hemos estado hablando. Para finalizar, querido Fede, ha sido un placer tener tu testimonio y arrancar con esta nueva sección acá en La Vanguardia. La verdad que arrancamos con broche de oro, muy contentos por este lujito que nos estamos dando. ¿Qué le dirías a esa persona que te está escuchando ahora y se pregunta por su espiritualidad, por su fe, por la existencia de algo más? Y por sobre todas las cosas que está pasando por momentos oscuros en su vida, que está pensando en quitarse la vida tal vez, que está sufriendo, así como vos lo sufriste en algún momento. ¿Qué le dirías si te estuviera escuchando ahora?
Dudo que una persona sin Dios se pregunte por su fe. Porque alguien que piensa en la fe es ya creer en algo. Y ese creer es definido por la fe en algo que no existe y va tras ello. Va tras ello. Pero hay personas que no le conocen, que no pueden ir tras ello. Porque no saben. Ni siquiera saben que existe la palabra fe. Y ni siquiera una persona se le ha arrimado para decir la palabra fe. Entonces partimos desde cero. Desde cero. Cuando alguien está en la oscuridad no piensa. Y no ve. Los sentidos están todos apagados. Entonces estás entregado a que todo termine. De alguna forma, por algo querés dejar, por algo querés terminar. Entonces ves para todos lados de una forma oscura y sin darme cuenta estoy pensando en ese momento y que la luz del mundo vino al mundo. Y esa luz de repente entra en nuestra vida porque le podemos permitir. Esa luz existe. Esa luz existe. Existe el propósito, malinterpretada esta palabra de forma motivacional y en forma positivista, pero existe una proyección en la persona. Yo lo que puedo decir es que, no por mí, sino lo que puedo decir de alguien que escribió de él en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él te va a buscar. Él te va a buscar. Aunque no se lo puedas decir con unas palabras, Él busca a todas las personas. Y de alguna forma llama la atención también lo máximo que puede. Lo máximo que puede va a llamar tu atención por medio de una persona que ya habló contigo, por medio de un texto que te hizo leer, por medio de una canción que te hizo escuchar. Él va a llamar tu atención. Y si vino a buscar y a salvar, es porque necesitas un salvador en tu vida. Y lo que se había perdido es que antes de que Él venga, está todo perdido. Y después que Él vino, está todo perdido. Sin Él, pero vino la esperanza. Y entonces es diferente. En ese texto de la Biblia, cuando habla, está dirigido de esa forma. Entonces, a modo de resumen, es para decir algo muy concreto. Y es que existe la esperanza. Hay esperanza, no hay por qué terminar con la vida. Y que también Él pone un sentido a tu vida donde lo cotidiano es extraordinario. Lo cotidiano es extraordinario. Tomo una porción de una entrevista que le hicieron a un cantante argentino. Te lo compartí hace un rato. Cierro con esto. Yo creo que uno tiene que poner un ejemplo cuando un ejemplo es mejor que uno. Y nombro a Nahuel Penisi, cantante argentino. Él es un cantante muy famoso y no ve. En una entrevista, en un programa, le preguntan si él tenía un sueño. Pido disculpas si lo estoy parafraseando. Entonces él dice, bueno, yo puedo reconocer a las personas por su olor, por tocarlos, pero yo siempre imaginé ver cómo sería el cielo. Me da mucha curiosidad saber cómo es el cielo, saber si está nublado, saber de qué color es el cielo. Nunca vi el cielo. Me da mucha curiosidad ver eso. Sería ver eso, porque obviamente él no puede ver. Y aunque veas la arrogancia, las malas decisiones, el pecado en sí, hace que no veas, teniendo todos los sentidos. Pero no puedes ver a Dios. Y es Él el que pone un sentido a tu vida. Pone también esas oportunidades para poder dar gracias. Y que lo hace todos los días. Yo lo que puedo decir es que Dios existe, Dios es real. Y vino, como decía el versículo, a salvar y a buscar lo que se había perdido.
Clarito, ¿no? Nada más que agregar. Sepan que si están pasando por algo y quieren hablar con alguien, están nuestros contactos para que se comuniquen con nosotros. Ustedes ya saben, tanto en Instagram como La Vanguardia, -RTM, el celular, signo de más, 598-91-610-610. Encantados vamos a estar de darles una mano, hablar con ustedes, orar por ustedes. Estamos para ayudarles, ¿eh? Nadie está solo. Así como nos decía Fede, siempre hay alguien que Dios va a poner para que no tomes la peor decisión de tu vida y caigas en esa mentira de que acabando con tu vida se termina todo. La gran verdad es que somos eternos y hay que ver dónde queremos pasar la eternidad. ¿En el castigo eterno o en una eternidad de paz y tranquilidad, verdadera paz con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es lo que Él nos promete? Agradecerte por abrir tu corazón con nosotros, y tengo el privilegio de ser amigo tuyo, pero que quieras compartir tu testimonio con las incontables personas que van a escucharlo a través de estos micrófonos, de este espacio que es La Vanguardia, sin dudas que es para valientes, y te lo quiero reconocer delante de todos, que desde el paso, medio en broma, medio en serio, me decías que venías por nosotros y lo agradecemos. No sos una persona que sea dada a los micrófonos, no sos una persona que le guste figurar, que le guste aparecer, y agradezco y bendigo esa decisión, porque sin dudas estoy seguro que esto a más de una persona, querido Cacho, la va a bendecir, porque es incontable la de personas que hoy sufren de ansiedad, de depresión y que están por tomar decisiones terribles, y que llegue, por lo menos desde este humilde lugar, algo que les permita replantearse esa posibilidad, es algo que nos va a dejar más que contentos, ¿no? Y nos está permitiendo ser un poco más útiles de lo que podríamos llegar a ser, perdiendo el tiempo en otras cosas. Así que agradecerte por tu tiempo y pedirte que nos recuerdes tus redes sociales, así las personas pueden charlar contigo, preguntarte más cosas y ver también de la manera que Dios te permite servirle, ¿no? Con esos dones y talentos que Él te dio. En Instagram, por ejemplo, ¿cómo te pueden ubicar?
Bueno, antes que nada, gracias. Y que pueda compartir con amigos, tanto como con vos, como con nuestro amigo licenciado Emma.
Exacto.
Licenciado vacacional. Y bueno, un placer, un gusto. Tuve la oportunidad de venir algunas veces acá a compartir. Y te felicito por este sueño que también Dios te lo permite hacer, con lo que te gusta la comunicación, con lo que también has pasado para lograr concretarlo, y Dios va a seguir su obra hasta que Él venga en vos, en tu trabajo y en tu entorno. Así que te felicito, porque es muy lindo verte feliz con lo que haces, y a Emma también.
Muchas gracias.
Estoy en las redes sociales como Fede Heredia, sin compromiso, el que quiera echar un vistazo, seguir o simplemente nada, saberlo. Y bueno, lo más importante es que cuentan acá con un espacio y un contacto para poder charlar. Uno no tuvo la oportunidad de poder charlar con alguien y poder darse cuenta que estuvimos a tiempo y tuvimos el medio para hacértelo saber.
Hoy Fede Heredia está con nosotros. Hace unos años atrás estaba pensando sobre su vida, si tenía algún sentido. ¿Dónde está tu vida hoy? ¿Qué querés de tu vida hoy? ¿Qué querés de tu vida el día de mañana? Te dejamos esas preguntas para que pienses, para que hables con otros, para que le hagas llegar esta charla a alguien que sabes que la necesita. Desde acá nos despedimos, nos vemos si Dios quiere la semana que viene. Que pasen muy, pero muy bien.